Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy Día Mundial del Arte. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
El mojito trujillano pasó a ser patrimonio cultural. Presidenta encargada insiste a Trump levantar sanciones para potenciar la inversión en Venezuela. Lluvias generan alerta en Costa Carabobeña. Estados Unidos levanta sanciones al Banco Central de Venezuela. Todo listo para regularización de 500,000 de migrantes en España. Abanderada Dakota Ferrer gana oro en Sudamericanos de la Juventud.
Culturales.
El Consejo Municipal y la Alcaldía de Trujillo formalizaron este martes la declaratoria del mojito trujillano como patrimonio cultural y gastronómico de la ciudad capital, con la finalidad de blindar las tradiciones culinarias y fortalecer las expresiones auténticas de la cocina ancestral de la región. En el marco de la ordenanza 4934, el alcalde Carlos Terán anunció la realización del primer Festival del Mojito Trujillano que tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo en el sector La Plazuela, para lo cual se estima la participación de 25 equipos compuestos por 3 personas cada uno, quienes competirán por demostrar la mejor sazón y creatividad en la preparación de este plato típico. El maestro y director Pedro González y el arreglista y pianista Gabriel Fernández, ambos de la Big Band Banana, visitaron el noticiero Cultural Día para promocionar su próximo concierto de New Orleans al Caribe en celebración del Día Internacional del Jazz. Escuchemos de qué se trata.
En este concierto haremos un recorrido, como el nombre lo dice, de New Orleans, que es la parte sur de los Estados Unidos, donde nació este estilo musical, ¿no? Se desarrolló principalmente, y lo vamos a hacer un recorrido a través de música de muchos artistas hasta el Caribe, porque la música latina también hizo su aporte a través del jazz latino, y todo tuvo su origen en el Mississippi, pues en el sur de los Estados Unidos, y el recorrido es hasta llegar a la música latina, el jazz latino actual y desde los años 50, y que fue donde más o menos empezó este movimiento de músicos latinos desarrollando una fusión con el jazz.
El director también ofreció detalles sobre el repertorio del concierto, que explora varias etapas del jazz.
Bueno, uno de los problemas que se nos presenta, digamos, es complacer a todo el público, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos obliga a escoger un repertorio tratando de que sea del gusto de todos los asistentes. No podemos complacer a todos porque tendríamos que hacer un concierto de no sé cuántos días, ¿no?
Sí.
Pero tenemos más o menos para que la gente conozca un poco lo que es el estilo, los estilos iniciales, como el Dixie, que fueron los precursores, pues, de la música que después se convirtió en jazz. Y vamos a tocar algunos temas muy importantes, incluso importantes en Venezuela. Porque vamos a tocar, entre otros, vamos a tocar un tema que se llama Cuando los Santos Marchan, y también vamos a ejecutar piezas como el Tiger Rap. El Tiger Rap tiene una historia muy interesante en Venezuela, pero es una pieza que, entre otras cosas, generó el famoso dicho de vamos a matar a un tigre.
De New Orleans al Caribe se realizará el jueves 30 de abril en el Centro Cultural Chacao a las 7 de la noche. Entradas en la plataforma Liberty o en la taquilla del teatro. Son las 12:06.
El latido del arte está aquí.
Este lunes en el Noticiero Cultural Día, Scarlett Ochoa, licenciada en orfebrería y joyería, presentó su proyecto Biosfera, una innovadora línea de joyería elaborada con biomateriales derivados de residuos orgánicos.
Bueno, yo vengo trabajando con los biomateriales desde 2023 aproximadamente. Este proyecto empezó mientras yo estaba en mis últimos semestres de la universidad. En una clase de proyección a mercados internacionales, nos pidieron crear una marca de joyería, que es lo que estaba estudiando en este momento. Y bueno, ahí nació Biosfera. Aproveché la oportunidad para poder incorporar estos biomateriales que ya estaba trabajando en este proyecto. Fue también mi trabajo de tesis para la licenciatura y bueno, lo he venido manteniendo durante este tiempo.
Este enfoque se alinea con una tendencia global en el diseño de joyas, donde cada vez más creadores están optando por material de origen biológico y procesos de bajo impacto ambiental, rechazando el uso de plásticos y resinas derivadas del petróleo. Para más detalles, ingresa a su cuenta de Instagram @biosfera.lab.
Nacionales. Nacionales.
Este martes, durante el encuentro con el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Huxtable, y la Delegación de Energía de la Nación Norteamericana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez recordó que lo que han insistido el presidente Trump, que Venezuela debe cesar las sanciones.
La realidad no brinda la seguridad jurídica y le insistimos al presidente Trump que ya Venezuela debe cesar las sanciones para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente, porque siempre hay detalles y un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia, y lo voy a decir aquí y en todos los espacios, no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque bueno, está sujeta a temporalidad y creo que estamos con la madurez suficiente, tanto los Estados Unidos como Venezuela, para establecer relaciones energéticas, relaciones económicas y de cooperación en el marco de las legislaciones de ambos países. Así que creo que es un camino que debemos recorrer.
Durante la actividad, la presidenta encargada también estuvo acompañada por la encargada de negocios y jefa de la misión de los Estados Unidos ante Venezuela, Laura Dogu, la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, entre otras autoridades. El sistema Metro de Los Teques entrará en fase de mantenimiento preventivo este miércoles 15 de abril entre las estaciones Salí Primera, Las Adjuntas, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. A través de sus plataformas digitales, trabajadores del sistema subterráneo alertaron a usuarias y usuarios a tomar previsiones ante las próximas labores que generarán restricciones en la movilidad y variaciones en los tiempos de recorrido del tramo. De igual manera, se informó que entre las estaciones Independencia y Alí Primera del Metro de Los Teques se contará con operatividad normal.
Somos Noticia. Regional. Regionales.
Las intensas precipitaciones registradas desde la mañana de este martes en Carabobo ocasionaron afectaciones en comunidades de los municipios Puerto Cabello y José Mora. Entre los sectores más afectados se encuentran Tejerías, Las Llaves, Palmasola, la Parroquia Libertad y La Sorpresa, donde varias viviendas quedaron anegadas. En la autopista Puerto Cabello-Valencia, específicamente en el kilómetro 191, se evidenció la caída de un árbol que obstaculizó momentáneamente el tránsito vehicular por el hombrillo y el canal lento.
El mosaico de las regiones.
Milicianos del estado Barinas se congregaron en la Plaza Zamora de la ciudad capital de la entidad llanera para celebrar el 17 aniversario de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana como quinto componente de la FAM. Escuchemos declaraciones de Julio Tapia, capitán de la Milicia Bolivariana.
Un orgullo para nosotros los milicianos hoy que estamos cumpliendo 17 aniversario. De ahí venimos, de la Unión Cívico-Militar. Venimos del 4 de febrero y de ahí que pare de contar en esta lucha ya que estamos en resistencia. La Milicia Bolivariana es una familia, somos el quinto componente de nuestra Fuerza Armada Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela.
La milicia bolivariana se ha convertido en un personaje fundamental que ha participado en la función popular, policial y militar que nació del espíritu rebelde de abril. Son las 12 y 12 minutos. Economía. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció la emisión de dos nuevas autorizaciones clave que permiten retomar negociaciones comerciales y operaciones financieras con el gobierno de Venezuela y sus instituciones. Licencia General 56. Esta autorización permite la negociación de contratos contingentes con el Ejecutivo venezolano. Esto significa que empresas y entidades podrán establecer acuerdos comerciales cuya ejecución efectiva quede sujeta al cumplimiento de condiciones futuras específicas. Licencia General 57. Este permiso reactiva la capacidad de realizar transacciones de servicios financieros que involucren a determinados bancos venezolanos y funcionarios gubernamentales, facilitando el flujo de recursos para fines autorizados que anteriormente estaban bloqueados.
Economía en ascenso.
Durante el programa La Jornada de BTV, el experto petrolero Miguel Jaimes manifestó cuál es la nueva ruta que ha establecido Venezuela para un llamamiento a las empresas privadas e internacionales con el fin de continuar las inversiones en la nación.
La transparencia jurídica, política, económica de servicios que Venezuela ha ofrecido al mundo y en la cual ha participado, le hacen que hoy en día tenga un reconocimiento mayor, mayúsculo. A pesar de muchas situaciones de amenaza, de sanciones, de intervenciones, el mundo transnacional del tema energético siempre ha visto a Venezuela como un objetivo importante para su desarrollo. Para nosotros lo más importante en este justo momento es elevar nuestra producción a niveles que teníamos anteriormente.
Con este nuevo esquema de apertura, el sector energético nacional busca una recuperación acelerada a través del capital extranjero, un paso estratégico que redefine el panorama económico del país. Son las 12 y 14 minutos.
Noticias del Alba.
Los gobiernos de China y Rusia han reafirmado este miércoles en Beijing su apoyo estratégico a Cuba, brindando respaldo político, económico y energético ante la crisis en la isla y la presión de Estados Unidos. China se opone a las sanciones y respalda la soberanía cubana, mientras que Rusia envía petróleo y busca entrar en el sector productivo cubano. El ministro ruso de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien realiza una visita de trabajo a la nación asiática, demandó que Estados Unidos debería dejar la política de la guerra colonial.
Más allá de nuestras fronteras.
Sectores indígenas y campesinos continuaron este martes por séptimo día consecutivo una marcha hacia la paz en rechazo a la Ley 157 que abre las puertas al latifundio en Bolivia, informó Prensa Latina. La protesta comenzó el miércoles pasado en la localidad de Porvenir, a 33 kilómetros de Cobija, capital del departamento de Pando, y fue convocada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, junto a representantes de pueblos indígenas Yaminagua, Machineri, Eseja, Tacana, Pacaguara y Cabineño. Son las 12 y 15 minutos.
En otras latitudes.
En un momento que posiciona a España en la vanguardia de la política migratoria europea, el gobierno aprobó este martes una regularización extraordinaria que beneficiará a cerca de 500.000 de personas. Esta decisión contrasta radicalmente con la tendencia de endurecimiento de fronteras y recortes de derechos que predomina en gran parte de los países industrializados. El presidente Pedro Sánchez defendió la medida como un acto de justicia social y una necesidad estratégica, subrayando el papel fundamental que estos ciudadanos desempeñan en la estructura económica y social del país.
Una mirada global.
El juez federal Kevin Castle formalizó este martes la desestimación de todos los cargos por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esta resolución técnica responde a la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, la cual anuló la condena de 45 años de prisión que pesaba sobre el exmandatario. El cierre del proceso judicial se produce como consecuencia directa de la afinidad política entre la administración de Donald Trump y los movimientos de ultraderecha en la región, consolidada con el indulto presidencial otorgado a Hernández en diciembre del año pasado. Son las 12 y 17 minutos.
Deporte.
Dakota Ferrer demostró el buen momento que atraviesa y se encargó de dar a Venezuela la primera medalla de oro del tenis de mesa en el marco de los Juegos Deportivos Sudamericanos de la Juventud que se viene desarrollando en Panamá. La atleta criolla se impuso en la final a la brasileña Lana Ozaki por 4.1 con parciales de 11-2, 11-9, 9-11, 11-2 y 13-11. De esta forma, la venezolana mantiene su buen ritmo en cuanto a la cosecha de preseas en eventos internacionales. Anteriormente lo hizo en el sudamericano de la categoría y en los Young Con Center celebrados en el área. Son las 12 y 18 minutos.
Deporte en movimiento.
Los jóvenes deportistas criollos de parapotencia, paraatletismo y paranatación recibieron su dotación oficial de entrenamiento de cara a los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, de acuerdo a lo publicado por el Ministerio del Deporte. Autoridades deportivas destacaron la importancia del equipamiento en aras de mejorar el desempeño técnico de cada competidor. El respaldo institucional encabezado por el Ministerio de Deporte y el Instituto Nacional de Deporte busca la llegada de la delegación a esta justa en óptimas condiciones.
Somos Deporte.
Y con esta noticia de deporte hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaré conversando con Juan Carlos Linares, director de la obra Istana. Ya venimos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 19 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En todo el municipio Urdaneta del estado Trujillo existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, dada la significación que tienen para la comunidad. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la Calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Si tienes entre 1 y 59 años y no te has vacunado contra la fiebre amarilla,
¡vacúnate ya!
Una sola dosis brinda protección durante toda la vida. La vacuna es tu escudo. Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
¡Vacúnate ya! Contra la fiebre amarilla.
En todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Del oriente hasta los Andes, del Arauca hasta el mar. Que la paz no sea consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 23 minutos.
Escucha Alba Ciudad, siente la vibración, enciende la radio, siente la energía en el aire. 96.3, la frecuencia a disfrutar. Alba Ciudad no se envuelve con su música celestial. Ven y únete a la fiesta.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2 y 24 minutos, estamos en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con esta servidora Angie y Félix. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
El día de hoy nos acompaña un destacado maestro, bailarín, coreógrafo y director de teatro venezolano, reconocido por ser el director de la compañía Tot Danza Butoh y único maestro de butoh en Venezuela. Experto en la danza butoh, dirige obras como profundo contenido escénico en Caracas, incluyendo el estreno de la obra Instana en abril de 2026, presentada en el Teatro Luis Peraza del Centro TED. Bienvenido a este espacio de su noticiero Cultural Día, Juan Carlos.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción de qué es el butoh. Muy importante.
Ok, sí. Sí, es importante porque realmente no es muy difundido o muy conocido, mejor dicho.
Así es.
En Venezuela y en el mundo. Hay mucha gente que no sabe todavía lo que es. La danza butoh es una danza originaria de Japón, que surge en el contexto de la posguerra, cuando las bombas de Nagasaki y Hiroshima, y a partir de allí toda esa revolución que causó estruendo social, colectivo, individual. Hubo unos japoneses que eran bailarines que empezaron como a querer a investigar o seguir investigando, porque ellos ya venían buscando su manera de bailar danza contemporánea, y bueno, encontraron este momento y esta hecatombe, para decirlo así, para ellos empezar a indagar y investigar, y algo que los identificara como japoneses dentro de la danza contemporánea. Por supuesto, es totalmente opuesto a lo que es la danza contemporánea occidental. Es algo que incluso va opuesto a lo que es la cultura ortodoxa y tradicional de Japón, que es bastante tradicional y muy arraigada. Y entonces ellos empezaron a surgir, pues, como creadores. Y es una danza muy especial, justamente va como opuesto a lo que es la danza occidental en cuanto a que no, la forma no importa mucho, el virtuosismo tampoco importa mucho, sino que es un trabajo más de introspección, más interno, y el virtuosismo viene dado por otro lado. Es más un virtuosismo mental del trabajo de concentración y atención que debes estar para poder empezar a bailar. O sea, realmente el movimiento no surge por bailar, lo que se llama bailar, sino que surge por el trabajo interno que el intérprete debe pasar por todo un proceso para llegar a concretar algo.
Perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos por esta introducción a esta danza. En este sentido entonces vamos a entrar ahora sí en materia para que nos comentes un poquito de qué es Istana. ¿Está bien pronunciado, sí?
Istana. Esa es una palabra indígena, okay. Una palabra indígena de la etnia Barí que significa la casa del trueno. Entonces el trabajo básicamente surge a partir de allí. De esos eventos atmosféricos que sean, bueno, hay muchos. Nosotros nos centramos porque en realidad yo quería trabajar era como el trueno en sí mismo, el sonido del trueno.
Okay.
Pero eso nos llevó a que eso se tenía que ampliar el relámpago, la lluvia, las nubes, el agua, ¿no? Pero hay eventos como terremotos, maremotos, tsunami, plagas, ¿no? Eventos atmosféricos que suceden y que hacen que el ser humano empiece como a cuestionarse de por qué sucede eso, qué nos hace eso, por qué nos mandan eso, y también al mismo tiempo empieza a surgir como solidaridad entre la humanidad, bueno, todas las cosas de apoyo, mandar comida, ropa, en fin, ¿no? Pero en este caso agarramos el evento climático y nos fuimos entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Porque, como te decía, ¿por qué sucede eso? Y resulta que, bueno, tradicional, simbólicamente y metafóricamente, llega de lecturas y eso, está relacionado, o las culturas han relacionado eso porque son manifestaciones de energías superiores que nos mandan a hacerse sentir. Entonces, seguimos investigando y vimos que tanto los truenos como los relámpagos están asociados con dioses en diversas culturas, en general.
Okay.
Asiáticas, latinas, occidentales, digamos, cultura no latina, sajona, y africana. Entonces, por ahí fue donde empezamos a gestionar, ¿no?, todo el trabajo de qué significa esas deidades, en sí mismo en cada cultura que representan. Se dice que es la ira, la rabia de los dioses de querer manifestar su descontento con la humanidad, y también el opuesto, porque las lluvias lo que traen es de repente fertilidad a la tierra, productividad en la cosecha, ¿no? Entonces hay como esas dos momentos de fuerza, de dureza y a la vez de tranquilidad, de paz, y de beneficencia hacia nosotros.
Estamos conversando en este momento con Juan Carlos Linares, que nos está pues comentando sobre esta obra Istana. Juan Carlos, ¿de cuántas personas en escena estamos hablando para que puedan escenificar todo esto que tú estás mencionando?
Bueno, ahorita la compañía somos cuatro.
¿Qué son los que van a estar también en la obra?
Estamos en este montaje.
¿Quiénes son las personas?
Está Gioer Bolaño, que es uno de los que tiene más tiempo conmigo. Mariana Ochoa, que tiene un poquito menos que Gio. Y uno nuevo, que hace un año fue que se inició, que se llama Daniel Ramírez. Y mi persona. Entonces, en una oportunidad éramos como 16 personas, 13 personas, que a mí me llamaba la atención porque y decía, wow, demasiada receptividad. Pero bueno, la gente siempre sabe, se fueron del país, tienen que estudiar, claro, tienen que trabajar, tienen que hacer esto, tienen que terminar la tesis, tienen que...
La vida de adulto.
Exacto. Entonces, bueno, ahora quedamos cuatro.
Perfecto. Estamos conversando en este momento con Juan Carlos Linares, acá en este noticiero Cultural Día, conversando sobre la obra Istana. Vamos a irnos a refrescar este espacio y ya venimos con más de esta conversación.
como orquídeas florecidas. Vi su rostro en una tarde, el sol casi se ocultaba, el vesperal se acercaba. Mientras sus ojos brillaban, los míos sentían hablarle, su voz un canto de mar, ya lo sentía al escucharle. No es una declaración, es un deseo de amarle. Ha comenzado una historia, un es y una verdad y ella, un camino a recorrer para alcanzar una estrella. Después de los vendavales que han arropado su cuerpo, hermosas flores de mayo enredarán su cabello. Oír su voz cada día será mi mayor anhelo. Después de los vendavales que han arropado su cuerpo, hermosas flores de mayo enredarán su cabello. Hoy su voz cada día será mi mayor anhelo.
Bien, y cuando son las 2:34, estamos de regreso en este su noticiero Cultura al Día, conversando el día de hoy con Juan Carlos Linares acerca de la obra Inxtana. Juan Carlos, como director y también intérprete, ¿cuál es el mayor reto de habitar tu propia creación junto a Mariana y Daniel? ¿Cómo es esa complementación de ustedes como en
bueno,
escena?
Siempre, por un lado, es difícil dirigir y bailar al mismo tiempo.
Ok.
¿No? Sí, yo, por lo menos, yo esta vez quería estar afuera para dirigirlos a ellos. Pero por la misma dinámica de cómo fue creciendo un poco el trabajo, yo dije, bueno, hace falta alguien más, me voy a tener que meter, ¿no? Entonces, yo me dedicaba a estar afuera y sacar material de ellos, porque todo es material de ellos. O sea, yo no me paro a decirles, yo quiero que hagas esto, esto y esto y esto. Ellos tienen todo un material literario, vamos a decir así, y de imágenes con las cuales ellos tienen que empezar a improvisar y gestionar desde su cuerpo, porque cada cuerpo es distinto, ¿no? Y cada sentir es distinto. Entonces, yo siempre estoy afuera relacionándome con ellos, y viendo, y yo le tengo que sacar el provecho de lo mejor que puede hacer cada quien. O sea, si es, por ejemplo, el muchacho que estuvo un año, que todavía le cuesta, bueno, yo tengo que sacarle lo mejor que pueda darme él de ese año que estuvo trabajando con nosotros. Y a veces es demasiado demandante, ¿no? Y así con todo. Por ejemplo, con Mariana, que es la única chica en esta oportunidad, yo le dije, mira, tú eres la única mujer en este montaje, yo te tengo que exigir a ti más todavía, porque eres la única mujer y me tienes que dar aquello. Entonces la relación es, yo no sé si decir como un poco autoritaria, en el sentido de que no me paro de decir, yo quiero que me hagas esto, pero yo es un poco autoritario, bueno, dame lo mejor de ti. O sea, yo todavía no veo que tú estés sintiendo lo que yo estoy imaginando, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, la relación es así, ¿no? De un poquito director-intérprete. Y cuando yo estoy adentro, entonces les pido a ellos el favor. Bueno, yo estoy adentro, yo no sé cómo se ve desde afuera. Tienen que estar atentos a ver y me dicen. Si está o no está, cosa que a ellos les da pena porque vamos a corregir al director. Pero eso es un poco la relación entre nosotros, una simbiótica de, de cosas, cómo nos relacionamos, cómo escuchamos la música, cómo interpretamos lo que lo que hemos recopilado de la investigación, o cómo aportan ellos en eso, su interpretación de lo que leyeron. Entonces es un trabajo en conjunto, a pesar que yo estoy como en la cabeza, a la medida que se vaya construyendo va surgiendo de todos un poco.
Perfecto, estamos conversando con Juan Carlos Linares. Vamos a hablar un poquito de ya entonces de la parte técnica. ¿Qué podemos conseguir allí, Juan Carlos?
Bueno, por ejemplo, con lo que hablabas de la música anteriormente, uh-huh. Yo siempre, desde que me inicié a bailar, que la música es como una atmósfera y un paisaje, más que para bailar. No, primero porque nosotros no contamos ritmos, ni estamos contando de que la música es esto, ta, ta.
¿Esa es parte de la danza?
No, porque yo, como te digo, yo me aprendí eso, era en la escuela de macrodanza y eso no era nada japonés, que buscaba eso, ¿no?
Perfecto.
Y hacía sus propias creaciones musicales, junto con otra amiga que trabajaba sonido. Entonces, eso me quedó a mí, ¿no? Durante todo este tiempo. Y eso es lo que yo trabajo, pero investigo, si le hablo con un músico para que me haga una música especial, le digo, mira, ¿no? le doy sugerencias de cosas, que me crea atmósferas, paisajes, que evoquen cosas, que el intérprete le pueda servir para inspirarse también. Y entonces en esta oportunidad, que no tuve músico original, me dediqué a buscar música que tuviera que ver con la idea de los truenos, ¿no? Con un sonido bien denso, bien sorpresivo de repente, como son los truenos que suenan, ¿no? Entonces busqué sonidos de platillos o composiciones musicales que me metí en internet a buscar, y también hay un compositor que hizo un disquito que se llama Relámpago, y él puso dentro de toda su composición músicas dedicadas justamente a las deidades que están relacionadas con los truenos y relámpagos. Entonces hay música dedicada a Thor, el escandinavo, a Raijin, que es el dios japonés, a Shango, que es el dios latino. Hay uno dedicado al dios indio que también tiene que ver con los truenos y relámpagos. Entonces, eso es lo que yo más o menos busco en cuanto a un nivel musical, que me apoye y me sirva para complementar lo que tengo yo en mi cabeza, ¿no? Y todo el concepto, claro, del trabajo. Y por ejemplo, para este trabajo con las luces, es primera vez que trabajo con un señor que trabaja en cine. Él hace luz para cine, es el director de fotografía de cine y publicidad. Y entonces, una vez él hizo un trabajo para nosotros por otra cosa y yo me quedé, wow, este señor sabe hacer estas cosas. Y lo invité, le dije, mira, ¿tú no te gustaría hacer un trabajo para nosotros? Él encantado, porque él además nos hizo una película. Y pero le dije, sí, luz y cine es una cosa, luz y teatro y más danza es otra cosa, porque la luz en el teatro, claro, de texto es una cosa y la luz de danza es otra cosa. Y bueno, empezamos a trabajar, él asistió a varios ensayos, empezó a crear cosas, tal y qué sé yo, y ha sido muy bueno. De hecho, tenemos, o sea, la gente que conversa dice que las luces son buenísimas, complementan también igualmente, como que se cierra un ciclo dentro de todo el proceso.
Bien, Juan Carlos, ya para ir entrando más en detalle, coméntanos un poquito sobre las coordenadas, de dónde, okay, cuándo y a qué hora.
Exacto. Bueno, nada más nos queda este fin de semana, sábado 18 y domingo 19, a las 4 de la tarde en la sala del Teatro Luis Peraza del Taller de Creación Artística TET, allí en Los Chaguaramos, debajo de la Iglesia San Pedro, que es súper conocida por todos los caraqueños.
Sí.
Estamos allí presentes y los esperamos.
¿Cuáles son las coordenadas para poder adquirir las entradas?
En la misma taquilla, ¿no? Teníamos un teléfono para que se hiciera una preventa, que no me lo sé, pero está en las redes, está el teléfono, en las publicidades sale el teléfono si quieren comprar por preventa, y si no, en las taquillas también puede ser. La entrada sola cuesta $7 y hay una promoción de 2 personas por $10.
Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad, todo el mayor éxito del mundo. ¿Y por qué crees tú que el público pues no debe perderse esta obra? ¿De cuánto tiempo además estamos hablando?
La duración es de, tienen que ir preparados, una hora 20 minutos. Y bueno, dura tanto porque el estilo de danza come tiempo. Y una de las cosas por las que les deberían ir, si no tienen oportunidad o no conocen lo que es ese estilo de danza, dense el chance de saber de qué trata y de vivir la experiencia de lo que está sucediendo en escena, que esa es una de las cosas que la gente está comprendiendo, que pasan por muchas emociones durante todo el trabajo hasta que al final salen como con mucha tranquilidad, como cuando la frase esa famosa, después de la tormenta viene la calma.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, todo el mayor éxito del mundo. Después que terminan aquí en el Teatro Luis Peraza, ¿tienen pensado ir a otro teatro, bueno, alguna temporada especial?
No, temporada no, pero estamos celebrando el mes de la danza, sí, ¿no? Abril, y la universidad, la Dirección de Cultura de la universidad está organizando unos eventos y nos
invitaron. ¿De cuál universidad?
La Central.
Okay.
Nos invitaron a participar y a nosotros nos toca el martes 21 a las 2 de la tarde.
¿Con Ixtana también?
No, con otro trabajo que se llama Popurrí, que es como una recopilación de diversos trabajos. Y eso es en la Plaza Cubierta del Rectorado.
Perfecto, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Juan Carlos Linares, director de la obra Ixtana, que se estará presentando este fin de semana en el Teatro Luis Peraza a las 4 de la tarde. Con esta entrevista hemos llegado al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Mínguez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día. Ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.